Walter Bacón, muchas gracias por estos minutos. Walter, no sé si tuviste la oportunidad,
íbamos a hablar de las medidas de fuerza y demás, pero si tuviste la oportunidad de escuchar este mensaje, imagino que ustedes también están en conocimiento de que hay una parte de la sociedad que mira con recelo un poco, ¿no? Cada vez que los docentes anuncian medidas de fuerza.
Sí, 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 alcancé a escuchar. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo andás?
Muy bien, gracias.
Bien, bien. Minutos. Sí, en cuanto a las resoluciones de nuestro Congreso, que se hizo en el día de ayer en San Salvador, nosotros acudimos, para que toda la sociedad lo tenga bien en claro, a la mesa paritaria solicitada por el, o sea, pedida por nosotros y solicitada por el gobierno el día viernes pasado. Allí fuimos todos los sindicatos docentes en representación de los trabajadores. En esa reunión, el gobierno provincial, y eso hay que aclararle también a la sociedad, no hizo ninguna oferta salarial, o sea que los maestros no hemos cobrado ningún aumento de ningún tipo. Nosotros venimos desde febrero, desde principios de febrero y fines de enero, pidiéndole al gobierno sentarnos a discutir los salarios para que no ocurra lo que terminó ocurriendo, lamentablemente, que es el no inicio del ciclo lectivo, porque el gobierno directamente se ha negado a dar cualquier tipo de aumento salarial a los docentes. En la reunión paritaria lo único que se informó fue que ellos ratificaban el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que fue rubricado a la paritaria nacional de fines de febrero, pero que no hacía ningún aporte provincial a nuestro salario, y decirle a toda la sociedad que el 90% del salario docente lo paga la provincia, no lo paga la nación. Entonces, en ese sentido, nosotros le pedimos una recomposición salarial al gobierno, el gobierno no escuchó, el gobierno en la reunión del viernes no nos dio ninguna propuesta salarial para que nosotros podamos analizar, y el malestar en toda la docencia y en todos los trabajadores es muy grande. Nosotros venimos de un paro de 72 horas la semana pasada con un 95% de acatamiento, y un paro que comenzó hoy nuevamente con una medida de fuerza que va a ser hoy y mañana, y el martes y miércoles de la semana que viene, y un paro de 24 para el día 27 de marzo, en los cuales hoy ya también entre 89 y 90% de acatamiento en el turno de la mañana, lo que hace o lo que refleja es que los trabajadores están convencidos de esta medida de fuerza, y no es porque no querramos ir a trabajar, sino que estamos convencidos de que el gobierno irresponsablemente no llamó a los gremios, no llamó a los trabajadores, no dio un aumento salarial, y por ende la medida de fuerza es en repudio a que el gobierno no nos ha llamado, no nos ha convocado, y hoy el salario docente de la maestra es de 23.655 pesos y claramente está muy por debajo de la línea de la pobreza, y necesitamos urgente una recomposición salarial de esos salarios, porque sabemos que hay muchos maestros, maestras, profesores, profesoras que son sostén de hogar, no es un segundo trabajo ni un trabajito, sino que es la función que tenemos y es el trabajo que elegimos hacer, y lamentablemente nos encontramos con el gobierno que no nos escucha, que no quiere sentarse a dialogar, y que cuando lo hizo fue para decirnos que no vamos a tener ninguna propuesta.
¿Qué es lo que propuso el gobierno provincial en la reunión del 6 de marzo pasado, Walter?
Nosotros llevamos unos ejes de demandas, que era el recupero de lo perdido en los salarios, en el salario docente en los últimos años. Vos sabés, Andrea, que no solo los docentes, sino todos los trabajadores, debido a la inflación que ha habido en los últimos años, hemos perdido poder adquisitivo, por lo tanto, una de las demandas era esa, y la otra demanda era que el gobierno nos haga una propuesta salarial que supere los índices inflacionarios y las previsiones inflacionarias para el 2020. Bueno, el gobierno a eso respondió que ellos recién a fines de marzo iban a convocarnos nuevamente para conversar una vez que tengan las variables macroeconómicas del país y de la provincia, y de que tengan un panorama de lo que era la inflación del primer trimestre del 2020. Nosotros realmente le dijimos que eso no era una propuesta, eso era dilatar los tiempos, eso era llevar la discusión a un montón de tiempo más adelante, y todo esto se hubiera evitado si el gobierno claramente nos hubiera llamado con tiempo, como nosotros se lo pedimos en su momento, en el cual nosotros estábamos dispuestos a conversar desde febrero, pero bueno, el gobierno provincial lamentablemente en una actitud muy irresponsable no quiso hacerlo.
Consulto, porque uno ve por allí que la discusión paritaria de otros gremios recién están arrancando, que por allí se toman otros tiempos en el comienzo del año. ¿Por disposición de o algún artículo del convenio se dispone que los docentes, digamos, las paritarias deben arrancar o ustedes ya tienen que comenzar con el inicio de clases ya con un aumento estipulado?
No, no, los convenios colectivos de trabajo de cada sindicato, de cada sector de trabajadores, se dan diferentes momentos del año. Los trabajadores docentes siempre lo hacemos al inicio del año y del ciclo lectivo, digamos, y es por eso que hay años que hemos estado discutiendo en enero salario o en febrero, y siempre antes de comenzar el ciclo se tiene o se trata de tener una pauta salarial que contenga ya lo anual o el año del ciclo, y en algunos casos esas paritarias son semestrales, otras en otros casos han sido anuales. Y los distintos sindicatos se manejan de la misma manera, hacen convenios colectivos de trabajo mediante sus paritarias y allí con las patronales van acordando en diferentes momentos del año, porque ya te digo, son distintas distintos modos de trabajo o distintas etapas que se toman. Y bueno, en el caso docente siempre, vos sabés que es la primera paritaria del año, ya es común que la primera paritaria del año de los sindicatos más representativos sea el de los docentes cuando comienza el ciclo.
Walter Roberto Rato te saluda, buen día.
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va?
Muy bien. Después de estos días de paro que hace ACMER, ¿cuáles van a ser los pasos a seguir de aquí en más?
Ajá. Primero que nada, nosotros seguimos exigiéndole al gobierno que cuanto antes y en forma inmediata nos convoque a discutir paritaria, y en ese sentido nosotros estamos, por supuesto, dispuestos a que si hay oferta salarial para poder ser discutida en las asambleas escolares, en todas las escuelas, las medidas de fuerza seguramente quedarán en suspenso para ver si se puede analizar una oferta salarial. Si eso no ocurre, la medida de fuerza se va a llevar adelante, seguramente, y van a terminar el día 27, que es un viernes, que es el día que vamos a marchar a la Caja de Jubilaciones, a Paraná, en conjunto con otros sindicatos y con todos los trabajadores estatales de la provincia, en defensa de nuestra Caja de Jubilaciones y de la Ley 8732, que es la Ley Provincial de Jubilaciones, la cual en el inicio de la sesión legislativa, el gobernador Bordet anunció que iba a convocar a discutir a sindicatos y a otros sectores la sustentabilidad de la caja. Nosotros desde el primer momento dijimos que no estábamos dispuestos a discutir la sustentabilidad de la caja, porque la caja es solidaria y si la caja tiene algún tipo de déficit, es el Estado provincial el que debe absorber ese déficit con recursos propios, porque digamos, los trabajadores no tenemos que ir a discutir esa sustentabilidad porque somos los que aportamos. Imagínate, Roberto, que nosotros aportamos el 16% de nuestro salario durante 30 sí. años sí, a la sí. caja para jubilarnos. Sí. Lo hacemos con un porcentaje mayor al de cualquier otro trabajador de otro rubro que aporta entre el 10 y el 11, y nosotros decimos no vamos a discutir con la patronal una ley que está consagrada y que ha sido, digamos, obtenida mediante la lucha de trabajadores que hoy ya no están con nosotros y desde hace muchos años, y en ese sentido creemos que esa marcha va a reafirmar lo que venimos diciendo, de que esta ley nosotros no queremos que se modifique, no estamos dispuestos a discutir su modificación y estamos dispuestos a defenderla.
Y date cuenta, Walter, que esto parece un efecto cascada. El gobierno nacional está tratando de cooptar o tomar varias cajas de jubilaciones, ¿eh?
Sí, sí, en realidad lo que hace la nación en ese sentido es bastante distinto a lo que quiere hacer el gobernador de la provincia.
Sí.
Mientras en la nación se están discutiendo jubilaciones de privilegio, jubilaciones de 600, 700 mil pesos, si nosotros abrimos la discusión de la ley, abrimos la discusión de la ley de trabajadores que ganan entre 26 y 30 mil pesos. Uh-huh. No es lo mismo discutir una cosa que la otra. Sí le decimos al gobierno, como se lo hemos dicho, que las jubilaciones de privilegio sí hay que discutirlas, no en el marco de la ley provincial, porque son leyes que están por fuera de esa ley. No puede ser que un ex gobernador trabaje 4 años y se jubile con un salario de 230 mil pesos, el equivalente a 10 salarios de maestras en la provincia, por haber sido nada más que vicegobernador durante 4 años. Sí. Eso es una barbaridad. eso sí hay que reformarlo o hay que ir a discutirlo. No hay que discutir la edad jubilatoria ni el 82% móvil, ni el régimen de cálculo de la jubilación de un estatal o de un maestro.
Se ha pasado a un cuarto intermedio hasta el mes de abril. ¿Cómo cerraría entonces marzo con las medidas de fuerza de los gremios docentes, teniendo en cuenta que se ha estipulado estos 5 días de paro y sumados a los que ya hubo? ¿Con cuántos días de paro se cierra marzo?
Marzo se cierra con 8 días de paro, más el paro que hubo por el que nosotros nos adherimos al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se hizo el 9 de marzo en todo el país. Y luego nosotros lo que entendemos o lo que queremos, Andrea, es que el gobierno urgentemente llame o convoque a los sindicatos con una oferta salarial para no llegar al mes de abril con esta incertidumbre, que seguramente luego podrá haber otras medidas de fuerza o no, o podrá haber otras acciones a seguir, porque la medida de fuerza única no es el paro, hay otras medidas que se pueden llevar adelante. Y en conjunto visibilizar el malestar que hay dentro de los trabajadores, no solo docentes, porque hoy a nosotros no nos están haciendo una oferta salarial, y los compañeros estatales ni siquiera los han llamado a una paritaria y están pidiendo eso justamente, que por lo menos los convoquen, y eso tampoco ha ocurrido. Así que la verdad que el malestar es muy grande y afecta no solo a los docentes, sino a otros sectores también.
Perfecto. Bueno, Walter, muchísimas gracias. Ojalá que puedan solucionar esta situación, ¿no?, que se da cada año al comienzo de las clases, no solamente para los docentes, sino también para todos los trabajadores del Estado. Muchas gracias, Walter.
Bueno, gracias a ustedes por el espacio, y recordar siempre, como lo venimos diciendo siempre, que acá hay un solo responsable y es el gobierno. Es por eso que no estamos hoy en las escuelas trabajando, porque el gobierno responsablemente no se ha querido sentar a discutir, y cuando se ha sentado no ha hecho oferta. Entonces hay que decirle a la sociedad también que hay un responsable principal, que no somos los trabajadores, y que sí es el gobierno provincial, y a él es al que tenemos que reclamarle la solución de este conflicto.
Perfecto. ¿89% de adhesión al paro en el turno mañana?
Así es. Acá en Uruguay no tengo el dato provincial todavía, Andrea.
Perfecto. Muchas gracias, Walter.
Gracias, Andrea. Un abrazo.